Libro de Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel 43. Llegando casi al fin del libro de Ezequiel, Dios ha decidido dedicar mucho espacio en la palabra a un templo enorme, misterioso. Pero fue su plan tenernos considerando todo esto, tratando de entender lo que Él deseaba comunicar. En el contexto, el pueblo necesitaba ánimo. Han perdido su tierra, su templo, por haber descendido tan bajo en las idolatrías de sus vecinos. Y como cualquier pecador rebelde, no merecían ninguna consideración de Dios, sino su repudiación. Pero nuestro Dios es misericordioso y lleno de gracia. Por esto, terminando el libro, aprenderemos la manera en que Dios garantizaba un futuro para ellos y para nosotros. Con esto, versículo 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Ezequiel aún está en su exploración detallada de ese gran templo que era hasta ahora vacío, pero ahora no. Dice en versículo 2, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Era como que hasta la tierra estaba brillando. Un templo vacío no es causa de mucho gozo, pero con la presencia palpable de Dios, todo es diferente. Y tenemos buenas razones de ver Cristo en esta gloria, por el sonido de las muchas aguas. Algo semejante pasaba en el primer capítulo del libro de Apocalipsis, hablando precisamente de Cristo Jesús. Dice en Apocalipsis 1:13, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo de Hombre, eso es Cristo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en el horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Los dos pasajes, hablando de muchas aguas, tienen lenguaje apocalíptico, pero está comunicando doctrinas verídicas. Versículo 3. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones que eran como la visión que vi junto al río Kedar y me postré sobre mi rostro. En la presencia de Dios, eso es normal. Era como la primera visión con que empezamos el libro hace mucho tiempo. La apariencia de Dios no ha cambiado nada. Interesante que el profeta recuerde cuando Él vino para destruir la ciudad. Pero el profeta realmente no tenía poder de hacer algo semejante, pero como representante de Dios, como boca de Dios, tenía la autoridad de hablar así. Vimos expresiones semejantes en el libro de Jeremías, en Jeremías 1:10. Dios hablando dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Era Dios que puso estas expresiones en las bocas de sus profetas porque Dios estaba detrás de sus anuncios. 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. La estrella de Cristo vino del oriente también. De hecho, muchos hoy día están celebrando los Reyes Magos. Pero esto de ver la gloria de Dios llenando un lugar, pasaba con el tabernáculo antes en el desierto, y también en el templo de Salomón cuando estaba dedicado. Y esto es algo semejante. Solamente este templo no ha sido construido físicamente. 5. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. He aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y hermanos, ¿no es esto nuestro deseo también? Si estamos aquí adorando, alabando, tomando la Santa Cena, no queremos ver la gloria de Dios entre nosotros. A veces, por lo menos, muchos sientan la gloria, la presencia de Dios durante diferentes alabanzas. Y verás a veces una lágrima salir a la mejilla de un hermano, una hermana actualmente llorando cuando se siente la presencia del Espíritu Santo aquí. Eso es normal cuando Dios está presente. Versículo 6. Y oí uno que me hablaba desde la casa, un varón, estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, como que Dios está en el cielo y en la tierra al mismo tiempo, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. La temporada de la idolatría ha llegado a su fin. Para Dios estas abominaciones eran intolerables. El pueblo fue castigado duramente, pero jamás estaba abandonado por su Dios de misericordia. Y esto fue lo que Dios prometía a la casa de David. En 2 Samuel 7:14 podemos ver la promesa, porque toca a nosotros también. Hablando de David, de sus descendientes, dice, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Por supuesto, la casa de David tenía que sobrevivir, porque de la casa de David iba a venir el Cristo. 8. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Es que dentro del templo, separados por una pared, tenían antes ídolos de Baal e ídolos de Moloch. Y esto era el colmo. Sería justo para Dios romper con ellos completamente y empezar con otro pueblo, como dijo que quería hacer en el tiempo de Moisés. Pero nuestro Dios no es así, sino que desea mostrarnos su misericordia y su amor. 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. Está hablando de fornicación espiritual, pero se puede aplicar a fornicaciones carnales también. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. El arrepentimiento iba a venir. El pueblo iba a vivir en la santidad. porque esto fue la ley de la casa. Cuando habla de sus reyes muertos, muchos creen que estos eran precisamente los ídolos de Baal, que quiere decir Señor, y Moloch, que quiere decir rey. Habla de cuerpos muertos porque los ídolos jamás tienen vida. Aunque tienen demonios detrás de ellos, según las enseñanzas de San Pablo. Y por eso era el colmo. 10. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa. Está hablando del templo. Y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. ¿De qué está hablando esto? Mirando a la casa nueva que Dios ha prometido, el lugar en que el pueblo pudo otra vez tener su unión y comunión con el Santísimo, viendo esto ellos iban a entender que la bondad de Dios seguían al arrepentimiento, ayudándoles a sentir vergüenza por sus pecados. Como dicen Romanos, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. 2:4 de Romanos. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es algo de considerar, hermanos, en estos momentos, preparándonos de participar en la primera Santa Cena del año. 11. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. La santidad, obviamente, era la ley de la casa. Pero esto puede levantar una gran preocupación. Este pueblo ya tenía la reputación de ser rebeldes. Desde el tiempo de la salida de Egipto, Dios tenía sus quejas en contra de ellos. Por ejemplo, no voy a visitar a muchos, pero en Éxodo 32:7, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, ahora no era su pueblo, tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y eso es el problema. Si ellos eran tan duros de cerviz, entonces, ¿cómo iban a disfrutar la comunión y la unión con un Dios infinitamente santo? En un templo en que la santidad era la ley de la casa. Parece una situación imposible para ellos y para nosotros también. Pero nuestro Dios es el Dios de gran amor. Y ha pensado en todo esto. Hermanos, solamente tenemos que confiar y creer en estas promesas que Dios nos ha dado hace unos capítulos. Regresando a Ezequiel capítulo 36, porque Dios estaba anticipando esa angustia. Dios prometía a ellos, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En amor, Dios ha prometido darte la capacidad de vivir en la santidad, hermano. No será perfecta, claro, pero tu vida será santa. Y lo que te falta será perdonada por causa de Cristo. Porque en Él tú eres una criatura nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pensándolo, si tú no eres ya criatura nueva en Cristo, puedes pasar al frente terminando el servicio y oraremos contigo. Versículo 12. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. Eso es lo que te dije. La santidad es la ley de la casa. Pero Dios te dará el poder de caminar en la santidad. Siempre y cuando que tú estás en Cristo. Hay un pasaje que dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en ti, ¿cómo vas a vivir de otra manera? 13. Estas son las medidas del altar por codos. El codo de a codo y palmo menor. La base de un codo, de un codo el ancho, y su remate por su borde alrededor de un palmo, este será el zócalo del altar. Hermanos, el altar es algo que pertenece a los sacrificios del Testamento Antiguo. Nosotros, los evangélicos, no tenemos un altar aquí en frente de la iglesia. Porque en cuanto a los sacrificios, por el pecado, Cristo dijo desde la cruz, consumado es. Como está confirmado en Hebreos 10. En Hebreos 10, 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Lo ves, hermano, hermana, joven? En los ojos de Dios, tú ya eres perfecto. Y por lo tanto puedes tener la unión y la comunión con el Santísimo. Dios te aceptará. 14. Y desde la base, sobre el suelo, hasta el lugar de abajo, dos codos, y la anchura de un codo, y desde la cornisa menor hasta la cornisa mayor, cuatro codos, y el ancho de un codo. Tendremos aquí unas medidas más, pero nada como antes. Pero en estos detalles, te puedes asegurarte a ti mismo que tu Dios ha pensado en todo. Dios ha hecho provisión para todos tus pecados en la sangre de Cristo. Amén. Y esto es lo que vamos a celebrar en pocos minutos. Versículo 15. El altar era de cuatro codos y encima del altar había cuatro cuernos. Y el altar tenía 12 codos largo y 12 de ancho, cuadrado a sus cuatro lados. El descanso era de 14 codos de longitud y 14 de anchura, y en sus cuatro lados, y en medio, y de medio codo al borde alrededor, y la base de un codo por todos lados, y sus gradas estaban al oriente, como que alguien iba a subir. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Como estamos aún estudiando en el Testamento Antiguo, los sacrificios que se presentan serán de animales. Pero nosotros en Cristo sabemos que todo esto fue simbólico del sacrificio de Cristo Jesús, que estaremos celebrando en poco tiempo. 19. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acercan a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación. La palabra expiación quiere decir una satisfacción para la justicia y la ira de Dios. Ahora se van a mencionar una variedad de animales. Después de todo, la visión es de la dedicación del templo enorme, que es un templo de promesa para un pueblo deprimido, medio abandonado. 20. Y tomarás de su sangre y pondrás en los cuatro cuernos del altar y en las cuatro esquinas del descanso y en el borde alrededor, así lo limpiarás y purificarás. Poniendo sangre en todos lados, hermanos, era feo. Y esto te ayuda a entender qué feo es tu pecado en los ojos de Dios. Ver a Cristo cubierto de sangre, colgado en la cruz, también era feo. Pero esto te ayuda a entender el amor de Dios para ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 21. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Cristo fue ejecutado fuera del campo, o sea, fuera de la ciudad, para cumplir todo esto de una vez. 22. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Esto también es simbólico de Cristo. El cabrío era sin defecto, porque Cristo era sin pecado. 23. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero sin tacha de la manada y los ofrecerás delante de Jehová. Y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Otra vez un animal sin defecto, representando a Cristo sin pecado. En cuanto a la sal, Cristo mencionaba esto después de una fuerte exhortación sobre la necesidad de limpiar el pecado de tu vida. Cristo dijo en Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 25. Por 7 días sacrificarán, eso fue normal para dedicar un gran templo. Por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Asimismo, sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño. El becerro sin tacha habla otra vez de Cristo sin ofensa, en su vida perfecta. Objeción, tal vez alguien está pensando, ¡ay, pastor! ¿Estás encontrando a Cristo en todos lados? Respuesta, por supuesto. es que entramos, estamos llegando al texto con una perspectiva cristocéntrica. Y eso es también lo que Cristo hizo con los hermanos de Emaús, cuando vino a ellos y ellos estaban muy deprimidos, perdieron toda esperanza. Cristo vino a su lado y enseñaba algo de cómo pensar de manera cristocéntrica. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de Él decían. Hermano, todo tu testamento antiguo está hablando de Cristo. Y siguiendo este ejemplo, encontraremos a Cristo en todos lados. Última parte, 26 y 27, estamos cerrando. Por 7 días harán expiación por el altar, y lo limpiarán, y así lo consagrarán. Y a cabo de esos días, del octavo día, primer día de la semana, día de la resurrección, ¿de quién? El octavo día, en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Y me seréis aceptos, dice Jehová el Señor. Hasta ahí el capítulo. Pero esa última parte es muy interesante. Dios dice, y me seréis aceptos. ¿Qué quiere decir? Que tú, hermano, hermana joven, en Cristo serás recibido, aceptado por Dios. Muchas veces en el evangelismo moderno se piden a la persona si quiere aceptar a Cristo. Pero eso no es la pregunta. Claro, son buenos hermanos, sus intenciones son maravillosas. Pero la pregunta no es si tú quieres aceptar a Cristo, sino que la pregunta es si Dios quiere aceptar a ti. Y la respuesta, hemos visto en este capítulo, si tú estás en Cristo, si Cristo es todo para ti, por supuesto Dios te va a aceptar. Porque esto es la ley de la casa. Conclusión. Bueno, estamos preparándonos ya por la Santa Cena, la primera vez de este año. No olvides que se llama la Santa Cena porque es santa. Y en amor, Dios te está llamando a salir de la corrupción de este mundo para su gloria y para tu bien. Tarde o temprano, la santidad será el objetivo de todos los que van a escapar del lago de fuego, porque dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, último verso. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú has sido resistiendo la santidad en tu vida, continuando en pecado abierto cuando sabes que es algo que tienes que abandonar, sería mejor que no te participes en el sacramento en esta mañana. No son mis reglas, sino que son las reglas del Señor. Para tu seguridad y para tu salud. No es ley mía, sino que es la ley de la casa. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en estos libros antiguos podemos encontrar, Señor, material, práctica, para exhortarnos y para mostrarnos tu amor, el amor que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir fuerza participando en tu Santa Cena, Señor. Y si hay alguien aquí que tiene que arrepentirse, que está preguntando si han nacido de nuevo, si es criatura nueva, obra en el corazón de esta persona, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo. Amén.